Es un gran gozo que el Señor me permite estar en este lugar y, bueno, gracias a los pastores, al Señor, porque puedo servirles a través de la predicación de la palabra. Así que vamos a pensar ahora en las Escrituras. Esta tarde traigo un sermón temático, es decir, voy a usar diversos pasajes de las Escrituras para compartirles algo que tengo en el corazón y que estoy más seguro que muchos pastores también lo tienen en el corazón. Así que roguemos primeramente al Señor su misericordia. Padre, estamos agradecidos contigo por este día especial de adoración y de comunión con tu iglesia. Padre, siempre en este momento reconocemos nuestra debilidad, nuestra pequeñez, y por ello rogamos, Señor, que seas tú asistiéndonos con tu palabra, con tu espíritu, enseñándonos y aplicando tu palabra a nuestros corazones. Rogamos que seas tú edificando la iglesia, Señor, que seas tú fortaleciéndola y dándole, Señor, y dando a cada uno lo que necesita su alma. Ven a nosotros, Señor, en esta tarde. Por tu Hijo Jesucristo lo rogamos. Amén. Los pastores de la Grey del Señor pueden ser los más amados, pero también los más odiados de los hombres en algún momento. En algún momento de sus vidas. En razón precisamente al oficio que ellos hacen, a lo que el Señor ha puesto en sus manos. Son los más amados, por ejemplo, cuando las personas se sienten cuidados, protegidos, consentidos por los pastores. Pero una vez que las personas se sienten amonestados, exhortados de una manera más fuerte, que se sientan frenados en sus pecados, entonces ya no son vistos de la misma manera. Lamentablemente, es una tendencia en el corazón. Los pastores de la noche a la mañana pueden pasar de ser los más amados a ser los más odiados. Por ejemplo, aquel que no quiere oír la voz de Dios, cuando la oye en la boca de un pastor, ese pastor se convierte en el blanco de sus ataques. Desde un corazón que se endurece, por supuesto, que no quiere recibir esa enseñanza, cuando ésta desnuda su conciencia, cuando esta palabra le afecta profundamente, entonces rechaza a estos hombres que el Señor ha levantado. Con todo y esto, el Señor Jesús designó pastores para la iglesia y los dio como un regalo, según se nos cuenta en Efesios capítulo 4, verso 11. La pregunta que la iglesia debe hacerse es: ¿cómo puede ver el Señor Jesús a sus pastores como regalos para la iglesia y que la iglesia o algunos hermanos en algún momento los vean como aquellos que pueden ser los más odiados? Bueno, si eso ocurre, de inmediato notamos que estamos viendo las cosas contrarias absolutamente a como las ve nuestro Señor. Algo así como cuando alguien le da a uno un regalo y se lo da a uno con todo gozo, y cuando uno recibe ese regalo no le gusta y de pronto hasta hace un gesto de desaprobación. Algo así hacemos como con nuestro Señor, con relación a los pastores, cuando de alguna manera les llegamos a despreciar. Los pastores tienen profundas responsabilidades con la iglesia. Deben cumplirla, por supuesto, deben asumirla, deben trabajar hasta el cansancio por los hermanos, por el bien de ellos, por su crecimiento. Deben ganarse el corazón de los hermanos para lograr ser de edificación para ellos, sirviendo fielmente al Señor. Pero toda relación siempre es de dos vías. Toda relación siempre tiene dos partes. ¿Qué pasa entonces si los hermanos no abren su corazón? ¿Qué pasa si los pastores trabajan por ellos y se esfuerzan por ellos, pero los hermanos tienen un mal corazón? ¿Qué ocurriría? Como lo ven, este es el tema que quiero tratar. Mi tema no es un secreto a descubrir. Aquí está lo que pretendo enseñarles y es unas razones de por qué la iglesia debe tener un buen corazón hacia sus pastores. ¿Por qué la iglesia debe tener un buen corazón hacia sus pastores? En términos generales, es que la salud de la iglesia, la salud suya, depende grandemente del corazón que usted tenga hacia sus pastores. ¿Por qué debería tener un buen corazón hacia mis pastores? Entonces, primera razón, porque hay un mandato divino al respecto. Hemos leído Hebreos 13, 17. Y podemos darnos cuenta que aquí Cristo, el Rey de la Iglesia, le manda a la Iglesia a someterse a sus pastores. Dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Ahí está el mandato y quiero concentrarme en la palabra sujetarse. La palabra sujetarse o someterse aquí, bueno, realmente no es muy agradable a muchos oídos por estos días, más bien como que suena algo como feo, como ofensivo. Las palabras sujetarse o someterse no son muy agradables. Algunos piensan en esas palabras y dicen, bueno, eso es algo que debo hacer, pero como porque me toca. Lo voy a hacer porque me toca. Sin embargo, quiero llamar la atención a algo bien interesante. Y es que si entendemos el significado de someterse, usted se dará cuenta que apela a tener un buen corazón y no a resignarse. A tener un buen corazón. Es decir, que de entrada, cuando pensamos en los mandamientos del Señor, no son algo que debiéramos hacer simplemente porque son una carga, porque Dios lo impone, sino que son cosas que tenemos que hacer desde lo profundo de nuestro corazón, con la actitud correcta con la que el Señor nos está pidiendo. La palabra someterse que aparece aquí es una mezcla de dos palabras que al final significa rendirse o retirarse. Y es bien interesante, rendirse. De ahí que se ha traducido también como ceder. Ceder o someterse. El punto es que esta palabra significa ceder al control de otro o rendirme al control de otro. Y esta palabra expresa, hermanos, bien, de una manera bien gráfica, lo que es muchas veces el trabajo pastoral. La edificación de los hermanos muchas veces se dilata, se demora en la medida que el hermano no se rinde a la palabra de Dios. En la medida que no cede a la palabra del Señor. Así que es una palabra parecida a sujetarse. Sujetarse es ponerse bajo el control de otro, mientras que someterse es ceder al control de otro. Y el asunto implicado aquí es que yo debo ceder, yo debo ponerme bajo la autoridad de otro. No es que el otro violenta mi voluntad o que me manipule. No es que los pastores deben someterme. Esa no es la idea. No es que ellos tienen que esforzarse por someterme a mí, a lo que dice la Escritura. No, es que yo soy el que debo hacer eso. Yo soy el que tengo que someterme a esta tarea pastoral que el Señor les ha colocado. Es que yo mismo, a conciencia, con todo el entendimiento y de buena voluntad o desde mi corazón, cedo al control de esta persona, por supuesto, en los temas y en la forma que esto es requerido en las Sagradas Escrituras. Es que si yo cedo, lo hago, no de mala voluntad, porque eso no sería ceder, eso sería resignarme, eso es diferente. No es resignarme a hacer algo porque me tocó, sino que el Señor me está mandando que ceda, ceda a sus enseñanzas, a sus consejos, a su dirección, que ceda a la autoridad que Él le dio. Así que no es algo que yo debo hacer, por ejemplo, como decimos, de labios para afuera, porque eso no sería ceder. No es algo que yo debiera hacer si me miran y si no me miran no lo hago. Más bien, aún si no me miran, es algo que debo hacer, porque estoy cediendo desde el corazón, porque Dios me lo manda. Es un asunto que empieza en mi interior, desde la raíz del asunto, desde el centro de mi corazón, que me pongo bajo el control de esa persona según lo dicen las Escrituras o en las esferas que lo indican las Escrituras. Alineo mi corazón a esto mismo porque Dios me lo manda. Ahora, el punto que debo resaltar es que Dios me ha dado pastores, los cuales se esfuerzan o deben esforzarse por hacer la obra de Dios en mi corazón, en mí mismo. Pero, ¿y yo qué? ¿O qué de la iglesia? ¿Debe resistirse la iglesia mientras ellos trabajan en mi corazón? ¿Debo resistirme yo a su trabajo mientras que ellos están tratando de esforzarse lo máximo que pueden por ganar mi alma y por hacer que mi alma se santifique más y más? ¿Que mientras que ellos luchan por mi alma, yo debo resistirme a su trabajo? No, precisamente la idea que estamos viendo es que mientras que estos hombres de Dios luchan por mi alma, yo ceda a su pastorado. En otras palabras, que me deje pastorear, que me deje guiar, que me deje convencer por las Sagradas Escrituras. El puritano Matthew Henry, hablando de esto, dice: el deber de obedecerlos y someterse a ellos no es una obediencia implícita o sumisión absoluta, sino solo hasta donde sea aceptable para la mente y la voluntad de Dios revelada en su palabra. Y sin embargo, es verdaderamente obediencia y verdaderamente sumisión. Verdaderamente. Por supuesto, no solo para con Dios, sino para con la autoridad del oficio ministerial que es de Dios. Los cristianos deben someterse a la instrucción de sus ministros y no pensar que son demasiado sabios, buenos o demasiado grandes para aprender de ellos. Y cuando encuentran que las instrucciones ministeriales son conforme a la palabra de Dios, deben obedecerlas con todo el corazón. Así que se requiere que la iglesia tenga sumisión hacia sus pastores. El Señor manda a la iglesia que ceda ante las instrucciones que ellos dan según la Biblia, que se pongan bajo su control, que los escuchen, que les presten atención y que si sus mandatos son bíblicos, entonces le obedezcan. No hacer esto es violar un mandato de Cristo, primeramente, quien es el que le manda a la iglesia hacer esto, pero es un asunto muy importante y quiero resaltar al respecto que muchos no se someten a sus pastores y no se someten para el mal de ellos mismos. Ahí es donde tenemos que poner atención. Muchas veces no se someten hacia sus pastores porque hay un mal corazón hacia ellos y hacia su ministerio. Claro, esto no es algo que salga todos los días a flote, pero sale con relación al oficio pastoral. Y es lo más delicado, es lo más duro. A veces, por ejemplo, algunos no consideran a sus pastores tan sabios ni tan buenos, pero no los consideran así, no todo el tiempo. Específicamente cuando ellos quieren tratar con el corazón de los hermanos. Es decir que algunos consideran que sus pastores son buenos pastores cuando ellos predican desde el púlpito, cuando ellos mantienen cierta distancia, pero cuando el pastor de pronto me llama y me dice: yo veo que usted tiene un pecado aquí en este punto, entonces ya no, ahora como que no era tan sabio, ¿no? Este pastor como que no era tan sabio, estaba como equivocado, no estaba viendo bien las cosas. Es un error, es un mal terrible para la misma iglesia. Cuando en mi corazón yo no cedo a su autoridad, entonces desde mi corazón hay lo contrario. Hay rebeldía, desacato, desobediencia y por lo tanto la obra del Señor Jesucristo en mi corazón perderá su eficacia. No estaré siendo transformado, no estaré siendo santificado como debiera ser. Por supuesto, como lo notan, entonces esto nos llama a revisar nuestro corazón. ¿Cuál es nuestra actitud hacia nuestros pastores, hacia aquellos que el Señor ha puesto para dirigir nuestras vidas? Este pasaje que tenemos entonces en nuestras manos nos hace pensar que prevalecía en algunos la desobediencia. Había falta de obediencia en estos hermanos. Los líderes necesitaban ayuda y, como alguien dice, es oportuna la petición a que se les obedezca y que se acepte su autoridad. Por supuesto, si la iglesia pudiera preguntarse si lo están haciendo bien, si es una buena tarea, si los pastores están funcionando, pero si realmente el ministro está dedicado a la palabra de Dios, de ese modo él muestra que Cristo le ha dado su autoridad y por lo tanto la iglesia debe sujetarse, debe someterse a la autoridad que Dios le ha dado. Ahora bien, como les decía, cuando todas las cosas van bien, normalmente la iglesia puede elogiar a sus pastores, decir qué buen pastor tenemos nosotros. Pero mucha gente cuestiona la autoridad pastoral únicamente cuando les toca a ellos mismos someterse, o principalmente en los casos que tienen que ver con sus propios pecados. Entonces, hay que estar alerta. Hay que estar alerta. Hay que mirar nuestro corazón. El Señor entonces me manda en esta noche, ceda. Ceda a la autoridad de sus pastores. Cedan a la enseñanza de ellos, déjense guiar por ellos. El primer problema en el corazón es no tener este principio de autoridad que haga que cuando ellos van a guiarme a mí específicamente en mis dificultades, yo cierre mi corazón para con ellos y entonces no deje que hagan la obra en el corazón. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Entonces hay que revisar con calma qué hay en mi corazón. ¿Y qué hay en mi corazón? Porque en primer lugar estamos viendo que Dios me manda mirar a estos hombres como aquellos a los que yo debo ceder frente a su ministerio. En segundo lugar, ¿por qué debemos tener un buen corazón hacia los pastores? Voy a decirlo de esta manera, aunque suena un poco raro. Porque nos conviene. Nos es conveniente. Es evidente que si yo no tengo un buen ánimo y si esto es expresado en contra de mis pastores y su ministerio, el primer afectado de manera negativa voy a ser yo mismo. El pasaje nos lo dice. No puede haber bendición para mí cuando rechazo los dones que Cristo ha dado. No puede haber bendición para mí cuando yo rechazo el método a través del cual nuestro Señor Jesucristo ha establecido que llegue la bendición del cuidado de mi alma. Entonces, miremos una vez más, Hebreos 13, 17, nos dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Permítame bosquejarle un poco más ese verso. Lo podríamos presentar de esta manera. Tenemos los mandatos. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Luego tenemos las razones para obedecer, porque ellos velan por vuestras almas. Esto es que literalmente ellos pierden el sueño por cuidar de nuestras almas. Y luego se nos da el propósito de la obediencia y esta es doble. Por un lado dice que los pastores sirvan con gozo y alegría para el bien de la iglesia y por otro lado dice que lo hagan no quejándose porque esto no os es provechoso. Esto último es lo que quiero resaltar en este punto. Que el hecho de que los pastores se desanimen por el mal proceder de la iglesia, que se desanimen por la desobediencia, que se desanimen por la falta de ceder, la falta de someterse, hará que la iglesia sufra. Esto es algo que hay que pensar, amados hermanos, porque muchas veces el Señor nos ha dado pastores fuertes que no se desaniman fácilmente. Pero aunque no se desaniman, no significa que la iglesia no esté trabajando por desanimarlos. Y lo que quiero resaltar, hermanos, es no lo hagan. No los desanimen. No lo hagan. No es provechoso para la iglesia. Es verdad que los pastores tienen tremendas cargas, tremendas responsabilidades dadas por Dios. Por ejemplo, nos dice que tienen que dar cuentas. Tienen que dar cuentas de cada alma que el Señor les ha dado. Tienen que estar frente al Señor y decir qué ha pasado, qué ha hecho, qué ha ocurrido, si se ha esforzado o no. Tiene grandes responsabilidades. Los pastores no debieran desanimarse. Los pastores deben sacar fuerzas de donde no hay más. Y tienen que buscarlas en Dios. Porque no la encontrarán muchas veces en los mismos hermanos. Tienen que buscarlas en Cristo. Y tienen que ir en oración constantemente, hermanos, constantemente. Ir y buscar y que el Señor renueve sus fuerzas y ellos puedan entonces seguir haciendo la tarea que el Señor les ha puesto. Deben aferrarse a Cristo de tal manera que les dé más y más de lo que necesitan sus almas y sus ministerios. Eso es verdad en cuanto a ellos. Pero en cuanto a la iglesia, ¿debería la iglesia estar resistiendo su trabajo? ¿Debería la iglesia cerrar su corazón mientras que ellos luchan por mi alma? ¿Qué dice el Señor? Entonces nos dice, eso no es provechoso para la iglesia. Esa es su respuesta. Ellos, desanimados, no cuidarán de la iglesia. No cuidarán de sus almas. Ya no estarán pendientes de los hermanos. Y menos estarán pendientes de esos hermanos que son más difíciles. No estarán pendientes de su corazón, porque van a estar sin fuerza. Podrán ver el pecado en un hermano y en su mente, en su corazón dirá, ¿para qué hago algo? ¿Para qué hago algo? Este hermano ha sido duro, este hermano es desobediente, este hermano no se somete. Llegará un momento donde el pastor pueda decir, no tengo fuerzas para hacerlo. Los pastores, por la falta de sumisión y la desobediencia de la iglesia, pueden perder las fuerzas y el ánimo que requiere el ministerio. A ellos se les manda que se esfuercen, que luchen, que hagan la obra. Esta semana, por ejemplo, se nos alentaba eso. Nos decían, no se desanimen, no se depriman, busquen a Dios. Búsquenlo en los términos bíblicos. Pero, ¿y si ellos se desaniman? Y si se desaniman por mi mal proceder como iglesia, no es fácil tener que citar a un hermano. Es decir, no es que para uno sea lo más agradable citar a un hermano para mostrarle sus pecados. No, no es fácil, hermanos, no es fácil. Y no es fácil por muchas razones, porque uno los admira a ustedes, los respeta, los ama, quiere su bien. Y no es fácil tener que sentarlo y decirlo, esto está un desastre, esto está mal. Eso no es fácil, no es fácil hacer eso. Es más, hay hermanos que cuando asumen su responsabilidad de exhortarse los unos a los otros, se dan cuenta. Dicen, mejor no lo hago, que lo haga otro. ¿Verdad? No es fácil esto, no es sencillo. Pero si un pastor pierde sus fuerzas, entonces no hará esto. Y el pecado entonces crecerá, engañará a los hermanos, los endurecerá y a la vuelta de un tiempo entonces tendremos una iglesia dura y llena de males, llena de problemas, llena de pecados, llena de la ira paterna del Señor. No nos conviene hacer eso, no es conveniente quitarle la fuerza a los pastores con la desobediencia y la falta de sometimiento a su gobierno santo y bíblico. El pasaje dice, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Esto es que ellos, además de estar desanimados, podrán darle un reporte a Dios acerca de los desobedientes. Ellos se quejarán de muchas maneras y principalmente con Dios. Y le dirán, Señor, estos hijos son duros, duros y rebeldes, no quieren obedecer. Hermanos, esto es algo terrible que no le debe pasar a la iglesia. Y si ustedes recuerdan, alguna vez el Señor le dijo a Moisés, ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Que no le pase eso a la iglesia. No os es provechoso tener pastores desanimados. Calvino, hablando de esto, dice, como difícilmente uno de cada 10 tiene en cuenta esto, ¿escucharon? Como difícilmente uno de cada 10 tiene en cuenta esto, Es decir, si contamos cuánto hay aquí, él decía, solamente uno de cada 10 está poniéndole cuidado a esto. Se hace evidente, pues, lo grave del descuido de la salvación. No es de extrañar cuán pocos se encuentran hoy día celosamente velando por la iglesia de Dios. Porque además hay muy pocos como Pablo que abran sus labios cuando los oídos del pueblo están cerrados y que ensanchen su corazón cuando el pueblo o el del pueblo está achicado. El Señor también castiga la ingratitud que por doquiera prevalece. Tengamos presente, pues, que todas las veces que los pastores desmayen en el cumplimiento de su deber o sean menos diligentes de lo que debieran ser, nosotros sufrimos el castigo de nuestra propia ingratitud. Esto es, hermanos, que no debemos dejar a nuestros pastores solos, como diríamos, remando solos, guiando solos. Hay que apoyar cuando ellos tratan con nuestros pecados y cuando no. Ellos están ahí para nuestro bien. Yo debo anchar mi corazón para con ellos, someterme. Es una palabra que me lleva a pensar que desde mi corazón debo tener cierta disposición, cierta actitud hacia ellos y hacia el trabajo que hacen en nuestros corazones. Rápidamente unos versos. ¿Cómo debiera yo ver a mis pastores? Por ejemplo, debo estimarlos. Primero a los Tesalonicenses 5, 12 y 13. Dice que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Que debo tratarlos con honor. Los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor. Que debo cuidar su reputación. Primera Timoteo 5, 19. Contra un anciano no admitas acusación, sino con dos o tres testigos. Noten, hermanos. Solamente si atendemos a la voz de Cristo, a la mente de Cristo, solamente así podemos crecer como iglesia, teniendo un ministerio fuerte, donde los pastores están cuidando mis almas, nuestras almas, pero nosotros estamos haciendo que lo hagan con alegría. Tercero, bien, como les dije, es más un sermón temático y entonces aquí me quiero ir a otro punto. ¿Por qué debemos tener un buen corazón hacia nuestros pastores, hermanos? Porque nuestro enemigo los quiere destruir. El diablo los quiere destruir. Como una advertencia, debo decir que hay una realidad que algunos quieren olvidar o que se olvida constantemente, y es que estamos en una guerra espiritual. Una guerra contra el reino de las tinieblas. Algunos olvidan voluntariamente, por ejemplo, que somos pecadores, que el mal existe, que tenemos un enemigo que trabaja o hace guerra a la iglesia y en especial a los pastores. A veces lo olvidamos. No es un olvido intelectual, es más bien un olvido práctico. Lo sabemos, pero como que no hacemos nada. Una de las cosas que Satanás hará siempre es dañar o tratar de dañar el testimonio de los pastores. Él tratará por todos los medios de que la iglesia tenga un mal corazón para contra su propio pastor. Eso lo va a hacer. Eso lo trata de hacer siempre. Porque si el corazón de la iglesia se cierra, también cierra sus oídos. Ya no va a escuchar las enseñanzas, ya no va a escuchar los consejos. Si la iglesia y los de afuera tienen un mal corazón hacia los pastores, no los van a escuchar. Entonces, todo el tiempo tratará de dañar a los pastores, de dañar su testimonio y otras cosas. Una de las cosas que hará es que la gente tenga un mal corazón para con los pastores. Porque si cierra el corazón, le cierra los oídos. Hará entonces que usted los mire, por ejemplo, con sospecha. Y no recibirá usted el beneficio. El puritano John Angell James dice, el carácter de un ministro es el seguro de su fuerza. Y si por una vez esto es sacrificado, él es como Sansón sin su cabello. Una criatura pobre, débil y sin firmeza, causa de pena para sus amigos y objeto de ridículo para sus enemigos. El asunto aquí es que muchas personas o aún hermanos en las iglesias se convierten o se pueden convertir en instrumentos en las manos de Satanás. Ese es el asunto. Si yo tengo un mal corazón hacia ellos, si yo los miro con sospecha, si yo tengo en mi corazón siempre algo hacia ellos, aunque no se lo diga, yo puedo estar cayendo fácilmente en ser un instrumento para Satanás. ¿Cómo es esto? Bueno, es algo difícil de explicar, pero por ejemplo Mateo 16, 21 al 23 nos lo cuenta acerca de Pedro. Dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. La pregunta que debemos hacernos es, ¿cómo pudo el Señor decirle a Pedro, Satanás? Pedro es Pedro y Satanás es otra persona. ¿Cómo pudo el Señor decirle a Pedro, Satanás, si Pedro no es Satanás? Esto es que Satanás está usando a Pedro para desanimar al Señor Jesús en su obra. Ahora, guardando las proporciones y los casos, los difamadores, los chismosos, los calumniadores dentro de la iglesia sirven de instrumentos en las manos de Satanás para dañar a la iglesia, para dañar el testimonio de los pastores y por lo tanto para hacer su ministerio sin eficacia. Si logra hacer esto, le hace daño a la iglesia. De allí que, hermanos, debemos siempre tener un buen corazón hacia nuestros pastores. Debemos revisarlos siempre. Debemos estar alerta siempre. Mientras que ellos se están esforzando por el bien de mi alma, yo tengo que estarme esforzando por recibir de ellos, con un buen corazón, con una buena voluntad, el ministerio que el Señor Jesús está trayendo a través de ellos. El puritano dice esto: los miembros de una iglesia deben estar temblorosamente atentos a la importancia de defender el carácter de su ministro. Ellos no deben ni esperar ver lo perfecto, ni buscar sus imperfecciones. Más adelante dice, no permitan que ellos sean el sujeto de la conversación aún entre ustedes, y mucho menos delante de sus niños, siervos y delante del mundo. Si usted habla de sus faltas y las ridiculiza, ¿quién hablará de sus excelencias con admiración? No lo miréis con sospecha, sino depositad una honorable confianza en su carácter. No lo hagáis un ofensor por una palabra, ni le nieguen esa tolerancia y candor del juicio, lo cual debe ser dado a todos los hombres. No exageréis indiscreciones e inmoralidades, ni requieran de él esa perfección absoluta que en su propio caso usted encuentra inalcanzable. Estad alertas a los murmullos, insinuaciones, muecas significativas y aún a ese difamador silencio, el cual es más difamatorio que la más amplia acusación. Defendedlo de los ataques infundados de otros. Nunca escuchen hablar de él con reproche inmerecido, sin repeler con indignación las flechas de las calumnias. Expresad vuestro firme y digno disgusto con el que lo ridiculice, con el escarnecedor que lo tilde de irrespetuoso o con el difamador que lo tache de inmoralidad. Estos hombres sabían defender la iglesia, sabían defender el ministerio. Porque defender los pastores, hermanos, santa, justa, correctamente, no meramente es defenderlo a él, es defender el ministerio, es defender la iglesia, es no darle lugar al diablo en nuestra propia iglesia para que nos destruya a nosotros mismos. Debemos cuidar la iglesia y debemos cuidarla sabiendo que tenemos un enemigo que quiere hacerles daño. Le hace daño a ellos, nos hace daño a nosotros. Y esto debemos empezar a hacerlo desde nuestro propio corazón. que hay en mi corazón hacia mis pastores, que de pronto me llamaron la atención, que señalaron mi pecado, que me dijeron en qué estoy mal. No debo dejar que mi corazón sea malo hacia ellos. Me están haciendo el bien, me están iluminando, me están diciendo que ese es un camino de perdición. No debo dejar, hermanos, que mi pecado me engañe y mucho menos dar lugar para que el diablo le haga daño a él y que no sea por mí tampoco, que no sea por mí. Amados hermanos, Satanás se encuentra donde hacer trinchera cuando ve un corazón que no cede al ministerio pastoral. Cuando un hermano cierra su corazón ante la voluntad de Dios, cuando un corazón se cierra ante aquellos que el Señor ha puesto para el bien de la iglesia, ese corazón, si no es frenado, puede hacer mucho daño. Puede hacer mucho daño a la reputación del pastor, de su vida, de su ministerio, de la iglesia. Precisamente Pablo, hablando en un contexto de perdón a un ofensor, dijo: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. No debemos ignorarlas nosotros. Dejar que un corazón se llene de maldad, de rencor, de sospecha, es propiciar el escenario preciso para nuestro enemigo. De ahí que el Señor nos dice: someteos, cedan, cedan. Cedan ante la enseñanza, cedan ante los pastores. Cuando estos abren la escritura y me están diciendo, estás yendo por el camino de perdición, cedan. Cedan a ese ministerio, cedan a esas palabras. A pesar de nuestras enormes flaquezas, Dios escogió entre los hombres pastores. Los llamó, los capacitó a unos para que sean pastores, pero no son superhombres. Son hombres normales. Son hombres que tienen que luchar primero con sus pecados. Tienen que también guiar una familia, igual que usted. Pero luego se les puso una carga para guiar a otros. No son superhombres. Muchos hermanos creen que los pastores están más allá de, como más allá del bien y del mal. No, hermanos, no lo son. Usted los puede desanimar, les puede hacer mucho daño, pero también les puede hacer mucho bien. Entienda lo que son. Son hombres comunes que tienen un peso enorme sobre sus hombros y además estas ovejas que el Señor les ha dado. Entonces el Señor le dice a la iglesia: sométase. Y le dice a la iglesia que debe tener un buen corazón hacia los pastores, que se someta al pastorado bíblico, que debe escuchar sus enseñanzas, su predicación, sus advertencias, sus reprensiones. Así que la iglesia debe abrir el corazón a su voz, a su trabajo, ceder a sus ministerios, sobre todo, amados hermanos, cuando ellos estén tratando con mi pecado particularmente, ahí es cuando más debo abrir mi corazón a su trabajo. Ahí es cuando más, para evitar también que Satanás les haga daño. Hermanos, el Señor Jesucristo está tratando con la iglesia a través de los pastores, entre otros métodos. Es el Señor Jesucristo obrando en mi alma. Esto es que el príncipe de los pastores va a tratar con mi alma y lo hará a través de sus métodos, a través de mis pastores, de quien sea mi pastor. O que Él va a edificar su iglesia, pero lo hará a través de sus métodos. Entonces, amados hermanos, será el bien de la iglesia, será su propio bien, si usted abre su corazón para con los pastores. No tenga cargas ahí. Ellos quieren hacerle bien. No los cierren, están luchando por ustedes. Cuando señalen sus pecados, hermanos, no se endurezcan. Frente a usted hay un hombre o dos hombres que lo aman profundamente y quieren el bien suyo. Siempre recuerde eso y no deje que otra cosa pase por su mente y por su corazón. Cristo edificará su iglesia si tenemos esto en cuenta. Oremos. Padre, estamos agradecidos contigo por tu palabra. Estamos agradecidos, Señor, porque en tu gran misericordia nos permites entender tus métodos, tu mandato, el bien que trae tu método para nosotros. los problemas que hay en nuestro corazón, los ataques de nuestro enemigo. Señor, gracias por enseñarnos, por instruirnos, por recordarnos, por advertirnos. Padre, queremos rogar que seas tú trabajando en el corazón de esta hermosa iglesia para que haya este amor para con los pastores, para que haya este corazón hacia estos hombres que tú has puesto en este lugar para el bien de estos hermanos. Ensancha el corazón de la iglesia para con ellos. Protégeles de esta manera, Señor, de su mal, de su propio mal. Líbralos de sus pecados, líbralos de los ataques de nuestro enemigo, Señor, y permite que este ministerio entonces se fortalezca en cada uno de los hermanos. Guárdalos, Señor. Por tu Hijo Jesucristo lo rogamos. Amén.